Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos al primer servicio aquí en Iglesia La Red Aurora, en la congregación de Aurora. Gracias a Dios por ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias después de haber adorado a Dios. Yo le invito a que usted adore a Dios. Más bien le voy a decir, le invito a que obedezca a Dios cantándole. No es una opción, no es pasar el tiempo, no es un entretenimiento. Dios dice, canten al Señor. ¿Okay? Entonces, usted dice, yo no sé cantar. Cante. ¿Okay? Léalo en voz alta, pero usted está hablando con Dios junto a la congregación. ¿Amén? Es muy bueno eso. También le invito a que llegue temprano. ¿Okay? Especialmente estos días están muy bonitos, es fácil llegar temprano. Salga unos 10 minutos antes y llega temprano. ¿Okay? Eso es muy interesante también. Damos la bienvenida a los que están en Radio La Red en 1650 AM y también a los que están viéndonos en YouTube, en los medios sociales. Continuamos con esta carta de Primera Corintios, y hoy vamos a hablar o concluir el capítulo 6, como ven en la pantalla, versículos 12 al 20. Si usted perdió el mensaje del domingo pasado, es indispensable que lo vea o que lo escuche en el podcast, porque en realidad es todo un mismo mensaje. Como ve, hoy es la segunda parte. Si usted perdió la primera, es necesario que realmente pueda después en casa tratar de escucharlo o verlo en YouTube, para entonces hacer bien la conexión entre todas estas cosas, porque es imposible pues ver toda una carta de tantos capítulos en una sola vez. Entonces estamos lamentablemente teniendo que hacerlo en porciones por cuestiones de tiempo, obviamente, pero no debemos perder el hilo de lo que venimos haciendo. Además, le invito a que lea la carta de Corintios en casa. Léala. Varias veces, y así va a ir entendiéndola cada vez mejor. Muy bien, vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículos 12 al 20. Si usted tiene su Biblia, puede abrirla allí. Si como visitante le entregaron una Biblia, quizás al entrar, si usted no tenía una, también ya está marcada, o la puede ver en la pantalla. La Biblia dice, todas las cosas, dice Pablo aquí, me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¡Huid de la fornicación! Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Se cuenta que había un rey, se llamaba Alejandro Magno, era rey de Macedonia, y en una ocasión él descubrió a un soldado dormido en su puesto. Eso es una gran ofensa. Cuando este guardia fue llevado ante él, el rey le preguntó su nombre. Y el soldado dijo, Alejandro, su majestad, como usted mandó a decir. El rey lo miró fijamente y le dijo, o cambias tu comportamiento o cambias tu nombre. O cambias tu comportamiento o cambias tu nombre. Así es con nosotros como cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque llevamos el nombre de Cristo. Seguimos a Cristo. Entonces, como aquel soldado, también nosotros debemos llevar el carácter de Cristo, la forma de ser de Cristo. No para ganarnos la salvación, pues la salvación no es por obras, sino para que también nosotros, al ser llamados a vivir por Cristo, para Cristo, vivamos como Él. Él es a quien imitamos. Hoy vamos a continuar, como vemos otra vez, la segunda parte de este mensaje, que es todo el capítulo 6 y en todo el contexto es toda la carta. Y pues el mensaje tiene que ver con vivir según nuestra nueva identidad en Cristo. Cuando concluimos el domingo pasado dijimos, tenemos una nueva identidad, vivimos en esa nueva identidad. Recuerda, hablamos, Pablo el apóstol, la Biblia viene hablando de conflictos de inmoralidad sexual, de conflictos de todo tipo. Y usted, mamá y papá, quizás estará pensando, hey, pastor, yo tengo hijos pequeños, o hijos más o menos pequeños, o preadolescentes, y ya están escuchando estos temas, pues no será demasiado para ellos. ¡No! ¡Es tarde! Ya tendrían que haber sabido estas cosas hace muchos años. Muchos de ustedes y yo hubiésemos querido conocer estas cosas hace muchos años cuando éramos pequeños. Muchos años. Se cuenta una vez de un caso de un hombre que ya vio que su hijo estaba entrando, ya estaba en la niñez, pero ya muy cerca de la preadolescencia. Y entonces el padre, muy dubitativo, muy, con mucho temor, ¿verdad?, le dijo, bueno, hijito, ahora tú ya estás entrando en otra etapa en tu vida y, bueno, tenemos que hablar, tú sabes, de esas cosas de la vida. Y no se animaba a decirle de qué. Y seguía dando vueltas y vueltas y vueltas, y el hijo se cansó. Entonces el padre le dijo, bueno, hijo, tenemos que hablar del sexo. Y el muchachito lo miró y le dijo, sí, papá, ¿qué deseas saber? Sus hijos en la escuela elemental hablan de estas cosas, y no bien. No tienen buena información, créame. En la calle se hablan de estas cosas. Yo me acuerdo estando en segundo o tercer grado de la escuela elemental, el siglo pasado, ustedes también, y se hablaban de estas cosas. Mal, no sabíamos lo que hablábamos los niños. Estaba esa curiosidad y las propagandas en televisión. Hoy en día, imagínense, tienen celulares, ven de todo. Entonces, papá y mamá, tenemos que ser proactivos e ir primero que el mundo. Decirle, esto es lo que Dios ha creado, así son las cosas. Y cuando vayamos ahora con la Biblia, pues yo tengo la Biblia desde que tengo uso de razón. Y siempre leí estas cosas de pequeño. No entendía casi nada de lo que estaba leyendo de pequeño, pero preguntaba y me explicaban. Entonces, ya no es un tabú, no tiene que ser un tabú, porque le aseguro que sus hijos ya saben muchas cosas mal. Muy mala información. La iglesia, no como institución, sino usted y yo, los creyentes en Cristo Jesús, desde nuestros hogares somos los primeros que tenemos que abordar estas pláticas, estas conversaciones con nuestros hijos, porque la Biblia nos enseña. Hoy estamos hablando del tema de la fornicación. La semana pasada hablamos de la homosexualidad, hablamos de los jóvenes afeminados, hablamos de, pues, la Biblia lo habla, no podemos cortar la página. O como iglesia decir, podemos llegar a ofender, o los que están en YouTube o en la radio, mejor saltemos. ¿Cómo vamos a saltar? Esto es palabra de Dios, ¿no le parece? Y si no le parece, lo siento, esto es palabra de Dios. Entonces tenemos que ser un poco intrépidos a veces, pero tenemos que, con la autoridad del Señor, todos comunicar estas cosas, hablar estas cosas. La semana que viene vamos a entrar en el capítulo 7, es un capítulo largo y es un capítulo que habla de problemas en el matrimonio. Ya me imagino, todos los servicios van a estar llenos. Eso habla la Biblia y no es el único capítulo que habla la Biblia. Entonces hoy nos toca hablar de este tema y ese es un tema que usted debe hablar con sus hijos también. ¿Ok? El libro de Proverbios habla mucho de este tema. Y otros libros también. Entonces, en nuestra nueva identidad en Cristo, si tuviéramos que cerrar ya mismo el mensaje, la Biblia dice, huyan de la fornicación, esto no es para un cristiano, el cuerpo es de Cristo. Punto. Pero hay mucho contenido aquí que tenemos que ver en los minutos que tenemos. Entonces, Pablo enfatiza aquí la identidad de los cristianos en Corinto y les recuerda que fueron transformados de su antigua manera de vivir en el pecado a una nueva identidad como hijos de Dios, y como hijos de Dios, Dios exige que vivamos en santidad, en justicia, y nos dice cómo se hace, no nos deja solos. Así que nuestra primera cosa que vamos a mencionar hoy, que vimos ya en los versículos 12 y 13, es que nuestra nueva identidad en Cristo, ser cristianos, nos libra de la esclavitud del dominio del pecado. Ahora usted dice, ahora como cristianos no pecamos más, pastor. Claro que sí, lamentablemente, pero ya no somos esclavos del pecado. No nos domina el pecado. Dios nos da fuerzas, Dios nos da fortaleza, Dios nos da poder para dominar lo que antes no podíamos dominar. Ahora, ¿qué pasaba en Corinto? Los griegos tenían una idea muy rara acerca del cuerpo. Para los griegos lo que importaba era el alma, el ser, el espíritu de la persona interior. El cuerpo era una cosa que un día se iba a morir. Entonces en todo Corinto, imagínense en todo Denver y alrededores, o todo Colorado, la gente tenía esa idea. El cuerpo no sirve para nada, el cuerpo es una caja, un día se va a morir, va a la tumba, lo que, whatever. Entonces hagamos con el cuerpo cualquier cosa, lo importante es nuestra alma. Pablo dice no es así. Ahora, esa tendencia de los corintios traía dos ramas diferentes de ideas. Una se llamaba el ascetismo, es una palabra técnica que simplemente significa que ellos, los que entraban en esa idea, en esa ideología del ascetismo, decían tenemos que de alguna manera sacrificar el cuerpo, grandes ayunos y grandes cosas raras, luchar para suprimir cualquier deseo. Algunos llegaban hasta la exageración de golpear su cuerpo cuando sentían un deseo de cualquier tipo. Entonces ese era un extremo. Había instintos en el cuerpo y decían esto es malo. No siempre decían esto es malo porque soy cristiano. Simplemente eso ya estaba en la mentalidad de la gente y algunos cristianos a veces le pegaron esto al cristianismo y pensaban, y todavía existen algunos ascetas alrededor del mundo, personas que tienen esas ideas. Ahora, el otro canal, la otra vertiente que muchos griegos tenían era el opuesto del ascetismo, el liberalismo. Ya que nuestro cuerpo es algo transitorio, decían ellos, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿A quién le importa el cuerpo? Entonces iban al otro extremo. Por eso decían, no importa si fornicamos, si adulteramos, no importa si usamos mal el sexo, porque el cuerpo no sirve para nada. Entonces Dios a través de Pablo pone las cosas en perspectiva para los hijos de Dios. El mundo no entiende esto, pero para nosotros como hijos de Dios. Ahora, los cristianos en particular agregaban una cosa más a este asunto de un canal o el otro, una vertiente o el otro. El apóstol Pablo les había hablado acerca de la libertad que tiene el cristiano. Y algunos lo interpretaron mal y decían, ya ve, hasta Cristo dice que tenemos libertad, hagamos cualquier cosa. No, 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 no es la libertad para pecar, es la libertad de todos los ritos y las ceremonias y las cosas que se venían haciendo desde el Antiguo Testamento, porque ahora ya está Cristo. Y no se necesitaban hacer, ni se necesitan en la actualidad, hacer esas cosas. Entonces había un error de interpretación. Ve, usted puede estar escuchando mi voz esta mañana, este día, y puede interpretar erróneamente lo que uno dice. Bueno, no me extraña, le pasó al apóstol Pablo. La gente de pronto también interpretaba mal, así que no a interpretar mal. En cuanto a la libertad cristiana, hay una libertad, claro que sí, pero ¿de qué? De ritos, de cosas religiosas que usaban antes. Que algo sea permitido, que algo sea legalizado por la sociedad, no significa que sea aceptado por Dios, ¿verdad? La semana pasada vimos eso. Matrimonio gay es aceptado por Dios. Ayer me comentaba uno de los predicadores una noticia aquí en Colorado, están tratando de ver si pueden legalizar la prostitución. Otro hermano me decía en la reunión de varones, pastor, el domingo hable por favor de este tema que está en todas las noticias, de que la gente se siente que es un animal y cuánta cosa. Bueno, el hecho de que algo sea aceptado por la sociedad o llegue inclusive a legalizarse, como aquí la marihuana, otras cosas, eso no significa que es aceptado por Dios. Usted no puede decir, bueno, pero es legal. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y si contradice aún lo que es legal, no tiene por qué obedecer a eso. Entonces, hay muchas cosas que se van a seguir legalizando posiblemente. Eso no significa que Dios las aprueba porque los seres humanos en la tierra legalizaron algo. Hay muchas conductas que el mundo celebra y nunca deben ser celebradas por nosotros. Nunca. En una de las congregaciones yo estaba diciéndole esto a los líderes y lo voy a decir poco tiempo, en pocas semanas cuando me toque volver ahí. Bueno, algo que pasó otro día les voy a contar, pero yo les dije, la iglesia, ustedes como creyentes y yo no podemos celebrar cosas que la Biblia dice que no se deben celebrar para nosotros. No esté pensando en, se celebra Halloween, ya hablaremos de eso. Estamos hablando de estas cosas, inmoralidad. Estas cosas, como la fornicación, ¿verdad? La gente dice, todo el mundo lo hace. ¿So? Porque todo el mundo lo haga, o porque sea aceptable, o porque sea legal, no es necesariamente algo que Dios acepta. Para usted y para mí, cumplimos con las leyes, pero no con esas leyes. Miramos qué dice la Biblia, porque somos ciudadanos de un reino mucho más grande que cualquier reino o presidencia o lo que fuera de este mundo. Somos hijos de Dios. Eso es lo que nos regula a nosotros, la palabra de Dios. Entonces, que tengamos libertad, como dice Pablo, todo me es lícito, no significa que demos lugar al pecado, porque no todo conviene, dijo. Entonces, en primer lugar, ¿por qué? Porque si damos lugar al pecado, esto ofende a Dios. Recuerde que se trata de Dios es santo. Y usted y yo hemos sido separados por un Dios santo para vivir en santidad. Entonces, la primera cosa es, ofende a Dios, el liberalismo. La segunda cosa es, el pecado esclaviza. Usted lo hace una vez, piensa que nada va a pasar y de repente ya está dominado por eso. Entonces, el apóstol Pablo que dice, todo me es lícito, es decir, yo tengo libertad de decidir, pero no todo conviene. Y luego dice, yo no me voy a dejar dominar por ninguna cosa. ¡Excelente! Yo le pregunto, ¿qué cosa le domina a usted? ¿El alcohol? Las drogas, el sexo personal o con otra persona, los malos pensamientos, la pornografía, ¿qué le domina? ¿Qué nos domina? Que puede llegar inclusive a dominarnos, que hoy no nos domina. Porque la Biblia dice, al que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces yo mismo le estoy predicando esto, Pablo estaba predicando esto y no estaba sacando pecho diciendo, a mí no me va a pasar nada. No, cuidado. Cuidado, y el pastor también está vulnerable a cualquier cosa, igual que usted. Así que oramos unos por los otros, Señor, que no vayamos a caer en estas cosas, porque el pecado esclaviza. El libro de Proverbios, lea el libro de Proverbios, habla constantemente de este anzuelo que es la fornicación. Y le dice, hijo mío, no vayas, no mires a la mujer que empieza con palabras suaves y esto que el otro, y después dice, caes en un pozo del cual no puedes salir. No mires al vino cuando rojeas, entra suavemente, pero su fin es camino de muerte. Siempre la Biblia está diciendo, mira, está esto, pero si lo haces, está esto otro. Eso es amor. Ese es el amor de Dios. No sería amor que Dios nos mantuviera en ignorancia. Ignorancia, eso no es amor. Nosotros tenemos, como decíamos al comienzo, aún que hablar con nuestros niños acerca de estas cosas antes que lo haga la sociedad. Para que cuando lo haga la sociedad y lo escuchen de otros, ya sepan dónde está la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Ahora, lo que está pasando aquí en este texto es que vemos que cualquier tipo de inmoralidad sexual reduce al ser humano al nivel animal. No dije que el ser humano es animal, que viene de la evolución, bla, bla, bla. Yo no creo eso. Lo que estoy diciendo es reduce al ser humano a una conducta animal. Si a usted le domina una pasión sexual, cualquiera que sea, Pablo en este caso ya habló de otras, hoy habla de la fornicación, este dominio le reduce al ser humano a un nivel de instintos, no de razón. Y así es como actúan los animales, no las personas. Usted y yo hemos sido creados con la imagen y semejanza de Dios. Entonces nunca vamos a ser dioses o semidioses, ni acá ni en el cielo, pero tenemos características que Dios nos ha dado para que podamos tener relación personal con Él, comunicarnos, etcétera, amarle, obedecerle. Pero si actuamos dominados por el pecado, especialmente el pecado sexual, todo es pecado, lo demás es pecado, pero especialmente el pecado sexual, nos reduce a un nivel de instinto como los animales. Y eso es terrible porque va en contra de justamente la imagen de Dios que Él puso en nosotros. Los instintos toman el control en lugar del código moral establecido por Dios en usted y en mí. Ahora, cuando somos de Jesucristo, solo la fortaleza que Dios nos da como creyentes en Cristo Jesús nos ayuda y nos permite que venzamos por fin la esclavitud de ese pecado. La fe cristiana, no la institución que se conoce a veces, sino la fe cristiana, es la única fe liberadora. La semana pasada decíamos eso. Otras religiones del mundo no pueden liberar de ninguna de estas cosas. El cristianismo sí, pero no el cristianismo como esa religión que a veces los seres humanos hacen del cristianismo, sino lo que la Biblia dice que es seguir a Cristo. Cuando una persona es transformada por Dios, hay una fe liberadora. No estamos obligados a pecar, no estamos obligados a hacerle caso a nuestros instintos humanos o sexuales en este caso, porque Dios nos da dominio propio. ¿Recuerda usted el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es dominio propio. Eso lo da Dios al que es creyente desde el momento en que la persona se arrepiente, viene a Cristo, nace de nuevo. El apologista Eric Lyons dijo esto en una ocasión. Una persona puede sentir sinceramente de esta manera o de esta otra manera, pero tales sentimientos no constituyen la brújula moral objetiva. La moral objetiva trasciende los caprichos de países, de culturas, así como las opiniones públicas o las opiniones privadas sobre un tema, ya sea opiniones en este siglo o en cualquier otro siglo. Por definición, dice este autor, por definición, la verdad objetiva, ¿qué significa? El objetivo no es subjetivo, el objetivo es absoluto, es concreto, se puede comprobar. Lo subjetivo es, bueno, depende de cómo usted piense. ¿Right? ¿Estamos de acuerdo? Este hombre dice, la verdad objetiva no puede ser alterada por los sentimientos, prejuicios o las interpretaciones personales de nadie. Hay verdades que son objetivas y hay verdades que son subjetivas. Repito, una verdad objetiva es indiscutible. Yo tengo aquí un reloj, por si usted tenía curiosidad qué es esta cosita negra en el púlpito. Yo tengo aquí un reloj. Lo objetivo es que esto es un reloj. No importa lo que yo pienso. No importa si yo lo miro y digo, yo no creo que es un reloj. Mis emociones, mi corazón me está diciendo que no es un reloj. Ok. Es un reloj. No importa lo que subjetivamente usted quiera decir. Yo recuerdo una persona hace muchos años que yo le decía, el reloj es negro. Y me decía, negro no es un color. Ok, pero es negro, pero negro no es un color. Los psicólogos dicen que no existen los... Ay, no, look, es negro. Si yo digo que es rojo y es negro, me van a mandar a consejería. Entonces, es negro. Entonces, pues así es. En la Biblia, la verdad es absoluta. No es lo que usted quiere que sea verdad o lo que yo quiero que sea verdad. Cuando la Biblia aquí dice fornicar es pecado, va en contra de la ley moral de Dios, gente puede decir, bueno, pero hoy estamos en la vida moderna o la Biblia es algo viejo, yo creo que no está mal porque, pues como decían los corintios, los griegos en la época, hay que dar rienda suelta a los deseos, no serán, no deben ser malos, inclusive si los puso Dios. Eso es subjetivo. La Biblia dice, no está hecho el sexo para eso. para ese uso. Entonces, el objetivo es lo que dice Dios. Entonces, ahí no se puede discutir algo que es fijo, que es firme. En Corinto había también otro dicho, que en el griego, en el original de la Biblia, aparece entre comillas. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Vio que un momento atrás lo leímos. Esto no fue un invento de Pablo. Él escuchaba este refrán, este dicho. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Qué estaban diciendo los corintios? Hagamos lo que queramos con nuestro cuerpo, total. Todo esto muere. Bueno, hoy diríamos tal vez, primero comes para vivir, luego vives para comer. Conoce ese, ¿verdad? El cuerpo es temporal. Pero eso no es excusa para hacer el cuerpo lo que uno quiera. En este caso, la Biblia habla también de la gula. Gula es un término poco técnico, pero la Biblia lo menciona, que es el comer hasta explotar. Comer como por el deporte de comer, comer mucho más allá de lo que es la moderación. Y lo mismo pasa con el sexo. Aquí lo ponen junto. El uso anormal del sexo. También igual que la gula. La gente en Corinto pensaba, ¿cuál es el problema? Total, el cuerpo es temporal. Ahora, ¿qué dice Pablo? Dios le inspira a decir esto. A uno y a lo otro, a ambos los destruirá Dios. Es decir, a la comida un día no hay más y el estómago un día no estará más cuando uno se muera. Sin embargo, el ser humano vivirá para siempre. Y usted dirá, no, yo escuché, pastor, que el ser humano vive para siempre cuando es de Cristo, tiene vida eterna. Ya, pero lo que la Biblia quiere decir con eso es vida eterna con Dios, en su presencia. Pero el que rechaza a Cristo, ¿no cree usted, como dicen algunos, que el alma va a quedar aniquilada, destruida, en un sueño eterno, nunca va a ser consciente de nada? Si eso fuese así, es injusto vivir la vida tratando de obedecer a Dios. ¿No hay castigo? Pero hay recompensa. A mí no. Siempre, aún en la tierra, hay recompensa y hay castigo. Entonces, la palabra de Dios nos está mostrando aquí que aunque el cuerpo va a desaparecer, en 1 Corintios 15, cuando lleguemos ahí, posiblemente en 5 años, al paso que vamos, ahí vamos a ver la resurrección del cuerpo. Pero desde acá ya el Señor está hablándonos esto. Llegará un día en que tanto el cuerpo en el sentido del estómago, la comida, las cosas materiales van a desaparecer, pero el ser humano no desaparecerá jamás. Su ser no desaparecerá jamás y lo que va a recibir es un nuevo cuerpo. Como cristiano, un cuerpo glorificado como el de Jesús, no se pierda aquel capítulo de 1 Corintios 15. ¿Qué sucede entonces mientras tanto? Si el cristiano comete fornicación, en este caso recuerde, el cristiano. Bueno, el cuerpo que pertenece legítimamente a Cristo, desde la conversión a Cristo, si el cristiano comete fornicación, ha usado deshonrosamente el cuerpo y ese cuerpo no es de ella o de él. De esa manera renuncia a la libertad que Dios le dio y se somete a la esclavitud del pecado. Es como, algunos dicen, es como que abrió una puerta a este problema. Y por cierto, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, si usted fornica siendo cristiano, hombre o mujer, si yo lo hago, lo que está pasando es renunciamos a la libertad que Dios nos dio y el poder que Dios nos dio para vencer esto y otras cosas, y automáticamente nos estamos sometiendo al dominio del pecado. Ahora uno dice, pierdo la salvación. No dije que perdió la salvación. Pero le va a ir muy mal, a menos que se arrepienta. La semana pasada que decíamos también, estamos hablando de algo que es crónico, la práctica de esto, que era lo que los fornicarios de Corinto hacían. ¿Por qué digo la práctica? Porque recuerden que la semana pasada hablamos del templo de Afrodita, la diosa del amor, y la fornicación era una forma de alabanza y adoración a esa diosa en los templos. Entonces ahora los cristianos que antes adoraban allí, estaban como muy habituados a eso por la cultura y pensaban, bueno, ahora tengo libertad en Cristo, el cuerpo sigue siendo malo, lo voy a seguir siendo ahora haciendo como cristiano. Y la Biblia dice, no, el cuerpo tiene un valor muy, muy importante para Dios. O de lo contrario, nunca volveríamos a resucitar como promete el Señor. ¿Para qué? seríamos como ghosts, como fantasmas en el cielo, invisibles. Dios va a resucitar nuestro cuerpo. De tanto volar, un ser humano necesita un cuerpo. Un ángel no. Los ángeles son seres espirituales y si Dios permite, como en la Biblia ocurrió en algunos casos, que se pongan en una forma corpórea momentáneamente para comunicar algo, that's fine. Pero ellos tienen un cuerpo espiritual, diría Pablo. Nosotros tenemos un cuerpo material por ahora. Pero luego este cuerpo va a ser transformado como el del Señor Jesucristo cuando Él salió de la tumba con un cuerpo transformado. Se lo va a poder tocar, se lo va a poder... Va a ser un cuerpo, va a ser un ser humano. Sin pecado, ¡ah, glorioso día!, ¿verdad? Sin malos pensamientos, sin vicios, sin enfermedades, sin muerte. Eso es lo que le espera a un hijo o una hija de Dios. Entonces tiene que honrar su cuerpo acá. ¿Ven? Porque este cuerpo no es nuestro. Ahora es un templo de Dios. Entonces, en Juan capítulo 8, versículo 34, el Señor Jesucristo nos dice, de cierto les digo que todo aquel que, subraya esta palabra, practica el pecado, es esclavo del pecado. Muchos de ustedes me han dicho, y algunos lo han testificado públicamente, que antes de conocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, antes de ser salvos, antes de ser perdonados por Cristo, lavados por la sangre de Jesús, antes de ser redimidos, muchos de ustedes eran esclavos del alcohol, o de las drogas, o del sexo. ¿Verdad que esclaviza? Ahora usted dirá, pastor, ¿y qué tal la mentira? También. Hay gente que miente alguna vez, está mal, se arrepiente. Hay gente que miente siempre. En consejería le llamamos mitomanía, pero la Biblia llama pecado. Es crónico. Otros tienen lo mismo con robar, otros tienen lo mismo con chismear o chusmear, otros tienen lo mismo con calumniar. O sea, no piense que, wow, Señor está como separando el pecado, todo lo que es inmoralidad sexual y lo demás no es, son pecados más pequeños, ¿no? Porque Pablo aquí dice todo pecado es pecado, en otras palabras, pero son pecados que afectan de una manera diferente al que afectan los pecados de inmoralidad. Porque el pecado de inmoralidad, cualquiera sea en realidad, pero específicamente este que mencionamos hoy, atenta directamente al templo, que es el templo de Dios. Lo demás afecta externamente, hace su trabajo, el alcohol, la gula, esas cosas tienen su efecto, pero este otro efecto es muchísimo más grande, por las razones que estamos viendo. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 19, dice, en el contexto tendríamos que leerlo, no hay tiempo, pero dice, les prometen libertad, ¿verdad? Oh, haz lo que quieras hoy día también. No seas religioso, qué aburrido, acuéstate con el que se te ocurra, dale rienda suelta a tu sexo. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Esclavos, esclavos, están dominados. Recuerda que Pablo dijo, todo me es lícito, no todo me conviene, no me voy a dejar dominar por nada. Yo soy el ser humano que tiene que dominar las pasiones, no las pasiones a mí. Esta es la idea. Puesto que cada cual es hecho esclavo del que lo ha vencido. Entonces, nuestra nueva identidad nos otorga también una dignidad especial. Y aquí Pablo está ahondando, profundizando más en el tema del cuerpo. Dios que levantó al Señor también a nosotros, nos levantará con su poder. Ahí está, la resurrección futura. El cuerpo no ha de ser destruido como el vientre. Si bien el cuerpo vuelve al polvo, como Dios le dijo a Adán, el polvo eres, al polvo volverás, nos pone en la tumba, algo pasa así, pero el vientre es destruido de otra forma en este sentido, porque deja de ser. ¿Ok? Entonces el ser humano no deja de ser porque el vientre deja de ser o porque la comida deja de ser. Entonces Dios está poniendo cosas aquí en perspectiva. Hay cosas que se destruyen temporalmente, el cuerpo temporalmente desaparece, pero no el ser de la persona. Y luego, más adelante, explica otra vez en 1 Corintios Pablo la resurrección. ¿Cómo va a ser eso? Dios nos honrará con ¿qué? Un cuerpo especial como el de Cristo. Él cambiará el cuerpo natural con un cuerpo glorioso. Dios dice que nuestro cuerpo es para Él. Efesios capítulo 5, versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Este texto nos habla de lo que conocemos como el cuerpo místico de Cristo, es decir, la iglesia. ¿Okay? Aquí también, cuando participemos en unos momentos más de la cena del Señor, usted es miembro de la iglesia, es miembro del cuerpo de Cristo, no está hablando de literalmente el cuerpo físico de Cristo, es la idea aquí de que el Señor nos dice que se trata de nuestra unión con Cristo desde el momento de nuestra salvación. El apóstol pregunta, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los entregaré a una prostituta? La respuesta es no. Nuestro cuerpo le pertenece a Cristo y por eso no puede ser al mismo tiempo un miembro del cuerpo de una ramera o de cualquier otra persona. No es posible estar asociados con Cristo, es lo que está diciendo. Y al mismo tiempo estar asociados con una mujer que no es nuestra esposa. O para usted mujer con un hombre que no es su esposo. Ahora, Pablo dice aquí todos los pecados afectan de una forma u otra al cuerpo. La gula, el alcohol, las drogas, whatever. Todo eso afecta al cuerpo. Afecta a la mente también. Pero el pecado de fornicación lleva a toda clase de miserias. ¿Cuántos hogares no han sido destruidos por este problema? ¿Cuántas vidas no han sido destruidas, aún siendo solteros, por este problema? Es una violación a nuestro llamado a ser hijos de Dios. Dios nos dio una dignidad, lo representamos a Él. Nos dio una dignidad especial. Él trata nuestro cuerpo con la misma dignidad que Él trata al cuerpo del Señor Jesucristo. Así que la próxima vez que se mire hoy al espejo, recuerde, esto no es solamente nervios, huesos, arterias. Dios está en mi vida y yo represento al Señor. Este cuerpo es santo, este cuerpo es digno. Dios le dio la dignidad que le dio al cuerpo de Jesucristo. ¡Wow! Cuando usted capte eso, no le van a dar muchas ganas de pecar. Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, y aquí está la resurrección, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Usted dice, ¿cómo es posible que un cuerpo pueda resucitar? ¿Hay algo imposible para Dios? Si no, ¿en qué clase de Dios cree usted? Eso es imposible para una estatua. Es imposible para los dioses místicos de los griegos o la diosa del amor. A mí nada de eso era real, pero Dios es real. No hay nada imposible para Dios. Así como Dios dio la vida, así como Dios de la nada hizo todo, Dios va a volver a poner todas estas moléculas juntas y va a crear un cuerpo glorificado, precioso, palpable. ¿Ok? Y eso es maravilloso. Entonces ya tenemos que cuidar este cuerpo. Eso es lo que Dios dice. Este cuerpo no crean que es lo que los corintios creían. Este cuerpo es un cuerpo muy especial. A lo mejor tiene enfermedades, tiene problemas, lo que sea. Este es un cuerpo muy especial. Es digno. Ahora, yo encuentro como pastor, como consejero, que muchas personas han hecho mal uso de su cuerpo porque desde pequeños no les han enseñado la dignidad de su cuerpo. Voy a ir un poco más lejos, aunque no está en este texto, pero aprovecho la ocasión. Hay damas que no entienden la dignidad de su cuerpo y por eso permiten que su esposo les pegue. Violencia doméstica. No acepte eso. No lo acepte. Me han dicho algunas personas, pero mi mamá me decía, pastor, cuando me casé, acostúmbrate, porque así son los hombres, tu padre me hizo lo mismo, así es la vida. Así es el matrimonio. Será en el mundo lo que acepta el mundo, en la sociedad, pero la Biblia no dice que eso está bien. Cuando lleguemos más adelante, ustedes vamos a ver juntos qué significa esto de la mujer se sujeta al varón, el hombre muere por la mujer como Cristo por la iglesia. ¿Qué significa eso? Porque a una iglesia lo han agarrado de los pelos el concepto. ¿Comprende usted eso, verdad? Lo agarraron de los pelos significa que lo interpretaron como se les ocurrió a ellos. En algunos casos para poner a la mujer por ahí abajo, en otro caso para poner al hombre por acá abajo. ¿Qué dice la Biblia? Es lo único que a usted y a mí nos importa, Iglesia La Red. No nos importa lo que dice la sociedad, lo que dice el mundo y lo que dicen a veces otras religiones o inclusive otras personas que se llaman hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Ese es el punto. Pero como les enseñaron que su cuerpo no es digno, se puede hacer lo que quiera, el hombre puede hacer lo que quiera con ella, cuando se casa el hombre dice, pues, piedra libre. Pero cuando viene Cristo, las cosas cambian. Hay dignidad en este cuerpo. ¿No les parece maravilloso que nuestro cuerpo es algo digno? Que más allá de lo que la gente diga, eres muy flaco, eres muy gordo, eres feo, eres chaparro, eres esto y lo otro, y nos ponen estándares de modelos que son imposibles de llegar. Yo no sé cómo subsisten esos modelos que pesan 2 gramos y se andan muriendo. Y yo I don't know, pero eso es un estándar medio loco que se pone por ahí, ¿verdad? Exagerado. Y muchas de esas mujeres se suicidan o tienen toda clase de enfermedades mentales o digestivas porque se miran al espejo y siempre se ven mal porque les dijeron, usted tiene que ser así, 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 como la película de Walt Disney, y así tiene que ser. Si no es así, pues no sirve. Entonces esa mujer termina en la promiscuidad muchas veces, o termina, total, mi cuerpo, nadie lo valora. ¡Dios lo valora! Es un cuerpo maravilloso que Él ha creado, mujer y hombre también. Es un cuerpo que Dios ha creado, es digno. Y cuando somos de Cristo, este cuerpo va a ser glorificado. Tenemos que honrarlo ahora. Esto es lo que el Señor está diciendo. Entonces, no estamos unidos con el Señor. Debemos huir de la fornicación. Filipenses, ¿verdad? Transformará nuestro cuerpo. Dice, huya, escape, escape. No crea que es tan valiente, no crees que yo estoy lleno del Espíritu Santo, a mí esto no me va a agarrar. También dice la Biblia, no contriste en el Espíritu Santo. No apague el Espíritu Santo, o sea, tengamos cuidado. Entonces, debemos simplemente huir de la fornicación, sea vía pornografía, sea realmente, carnalmente, hay que huir de esto. Porque estamos unidos espiritualmente con Jesús. Entonces, no debemos buscar el tipo de sexo que evita el compromiso personal, la intimidad personal. Y esto es lo que después habla en 1 Corintios 7, en el próximo capítulo. ¿Qué significa esto entre la pareja? ¿Es solamente algo físico? No, es mucho más que algo físico. Por eso afecta cuando entra otra persona en la ecuación. Ahora, las personas que hacen este tipo de situaciones que estamos hablando hoy, quedan solas. No digo que se divorcian, eso es otro tema. El sexo no fue hecho para eso. Tiene que haber allí compromiso, fidelidad, intimidad, y por eso está para el matrimonio. Nuestro cuerpo, dice la Biblia, es templo del Espíritu Santo para los cristianos. Esto es una locura para el que se pierde, pero no debe ser una locura para nosotros, ¿verdad? Esto es templo del Espíritu Santo. Es un lugar sagrado, como este templo, como este edificio. Aquí no vamos a hacer un baile, afuera tampoco, pero este lugar es sagrado. ¿Amén? Entonces lo cuidamos, mucho más nuestro cuerpo, porque este templo un día sí se va a destruir completamente cuando pase el tiempo y ya no sirva. Pero nuestro cuerpo, ¿ven? Es muy diferente. Entonces, el Espíritu de Dios viene a nosotros en el momento de nuestra conversión a Cristo, o de lo contrario, ni pudiéramos convertirnos a Cristo. Viene Él a morar en nosotros. No podemos vivir como nos plazca, despreciando aquello por lo cual Jesús pagó un precio altísimo, su propia sangre. Piensen eso, Jesús con su sangre pagó por este cuerpo también. No solamente pagó por mi espíritu, por mi alma, como pensaban los corintios, pagó por todo lo que soy. Murió para salvar a todo el hombre. Y aun cuando muramos y vayamos a la tumba, recuerden, nuestro cuerpo será resucitado. Todo el hombre, toda la mujer, todo el ser ha sido rescatado por Dios y fuimos comprados por precio de la sangre de Cristo. Este es el rescate que Jesús pagó a la justicia de Dios. Era una deuda. Quizá usted todavía está con esa deuda delante de Dios, pero hoy puede aceptar el pago que Jesús hizo por usted y queda libre de deuda, queda salvo. El Señor nos libró de ser castigados eternamente, pero al mismo tiempo nos impuso la obediencia a Él porque ahora somos propiedad de Él. Él nos compró, a pesar de que es nuestro creador y nunca literalmente nos perdió, sí estábamos destinados al castigo y a la separación eterna de Él. Pero Él nos compró por amor, con la sangre de su Hijo, Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Vamos concluyendo con esto. Alguien dijo, si aceptamos a Jesús como nuestro profeta, que nos revela a Dios, y como nuestro sacerdote para que haga expiación, es decir, se ponga en nuestro lugar por nosotros y salvarnos, también debemos aceptarle como nuestro rey. No solo como nuestro profeta o salvador, no solo como nuestro sacerdote, sino también como nuestro rey, para que nos gobierne completamente como suyos y nosotros demos evidencia de nuestra lealtad a Él. En Romanos capítulo 12, versículo 1, la Biblia dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, es como una alabanza constante, santo, ¿ven? Sin esta corrupción, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta conciencia usted está haciendo estas cosas. Por eso le dije al principio, inclusive, cante. Eso es parte del culto racional. En conclusión, ¿qué vimos? Bueno, vimos que nuestra nueva identidad en Cristo nos libra del dominio del pecado. Ahora somos libres, no tenemos por qué obedecer eso. Tenemos poder de Dios a través de la oración, a través de la comunión unos con otros, a través de la meditación en la palabra de Dios, su estudio. Va creciendo eso en nosotros. También dijimos que Dios ha dado a nuestro cuerpo una dignidad muy especial. Somos muy preciosos para Él, incluyendo nuestro cuerpo. Y la tercera cosa que vimos es cómo Dios nos asocia con Él. Somos un espíritu con Él. No significa vamos a ser cristitos, ¿ok? Está diciendo, ahora estamos asociados para siempre, unidos para siempre con Él. Esa es la mayor de la dignidad. Y Él es nuestro amo y Señor. Entonces, a través de todas estas enseñanzas, Pablo enfatiza que la identidad cristiana está basada, fundamentada en una relación transformadora con Cristo, realmente transformadora, marcada por la santidad de alguien que es propiedad de Dios. Usted es propiedad de Dios, ya no es propiedad de usted mismo. Entonces, los creyentes estamos llamados a vivir esta nueva identidad en nuestra vida diaria. ¿Cómo lo haremos? Es la pregunta. ¿Está usted viviendo de acuerdo a su nueva identidad en Cristo, hermano, hermana? Si aún no es así, los que están aquí o en radio o en los medios, la pregunta es, ¿no desearía vivir y tener esta identidad, ser cristiano, ser realmente de Cristo y tener este poder de Dios transformador en su vida? Eso es lo que implica tener esa identidad. Bueno, estaba pensando, ¿cómo podemos recordar este mensaje durante la semana? ¿Por qué? A partir de hoy vamos a estar ocupados. De aquí al parking lot, casi seguro va a revisar su teléfono y yo el mío. A ver si el presidente nos escribió, ¿verdad? Y mañana comenzamos el trabajo normal, hoy. Entonces, ¿cómo podemos recordar? ¿Qué ayuda visual tal vez podríamos recordar? Para siempre tener presente, hey, cuidado con la tentación. Cuidado con lo otro, con aquello. Cristo te ha comprado, Daniel. Eres de Él. Usted ponga su nombre. Y a veces ayudas prácticas nos pueden, valga la redundancia, ayudar mucho. Todos los que estamos aquí tenemos algún tipo de documento de identidad. Sea nuestro pasaporte del país de origen, de este país, un ID, un driver license, ¿verdad que sí? De alguna forma, un documento de aquí o de nuestro país. Bueno, usted hágalo como quiera, pero tal vez una ayuda podría ser, ¿por qué no escribe en una tarjeta? Yo soy de Cristo. Algo así. ID, una cruz, I don't know, algo, un texto. Yo soy de Cristo. Téngalo consigo, en su vehículo, en su carro, en la cocina, en el, donde usted más esté, téngalo con usted todo el tiempo. Y a lo mejor eso lo recuerda. Momento, mi cuerpo es muy valioso, es digno, Dios vive en mí, yo soy de Él. Stop it con esto. Si eso le ayuda, do it. Padre, te damos gracias en esta mañana y pensamos que hay tanta tentación y tanta cosa que el mundo acepta como normal y vamos a luchar con esto más cada día porque vemos hacia dónde va la ideología del mundo. Pero somos tuyos y tú nos has comprado por tu preciosa sangre, Señor Jesús, que ahora vamos a recordar justamente en los elementos de la Santa Cena. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener esto presente cada día, esta semana, y a grabar esto en nuestro corazón hasta que sea parte de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús también por aquellos que aún no te conocen. Escuchando este mensaje, tú les estás inquietando para que se arrepientan, vengan a ti, reconozcan que están perdidos, pero que tú les amas y quieres salvarle a través del sacrificio de Cristo en la cruz y su victoria sobre la muerte, su resurrección. Te alabamos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.